La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, y ya le doy la bienvenida, y a ustedes, los oyentes, les digo que está abierto el 092-000-970, pueden dejar consultas, hacer preguntas, comentarios, lo que quieran, 092-000-970. Ahora sí le doy la bienvenida a la diputada de Cabildo, Silvana Pérez Bonavita. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes para todos. Primero, gracias por el espacio y un saludo para ti y toda la audiencia.
Muchas gracias. Silvana, sos creadora, autora del proyecto de ley de endometriosis, una enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres. A propósito, el pasado 14, el martes 14 de marzo, se celebró el Día Mundial de la Endometriosis. Vamos por partes y empecemos por el principio. ¿Qué es la endometriosis? ¿Cómo se podría definir? ¿Cuáles son los síntomas principales característicos de esta enfermedad?
Bueno, la endometriosis es una enfermedad que afecta a las mujeres, como bien tú decías, tiene una prevalencia importante. Esta es una estadística a nivel mundial, de esto de una entre cada 10 mujeres. Nosotros, mediante el proyecto, lo que queremos también es formalizar esta estadística a nivel nacional. Uh-huh. Es una de las partes que conlleva el proyecto. Es una enfermedad que causa mucho dolor, muchas veces imposibilita a la persona a realizar su vida cotidiana, ¿verdad? Como puede ser ir a estudiar, ir a trabajar. Entonces, bueno, nosotros nos asesoramos para este proyecto desde dónde podíamos colaborar con las mujeres que padecen esta enfermedad. Tenemos una asociación que es Ley Endometriosis Uruguay, que realmente nos ha ayudado mucho a entender la visibilidad desde el paciente, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que más importa al momento de hacer proyectos de ley en el área de salud. Nosotros abarcamos varios temas en el proyecto, que cuando quieras te los detallo.
Sí, pero por lo pronto primero...
de la enfermedad, ¿verdad?
Primero quiero ir a explicarle a los oyentes qué es la endometriosis, cuáles son los síntomas y por qué, además, la duda, por qué afecta principalmente a las mujeres.
Bueno, es una enfermedad que suele afectar a los ovarios, a las trompas de Falopio, está vinculado al periodo, ¿verdad?, menstrual de las mujeres. Y bueno, obviamente en ocasiones puede extenderse más allá de la región pélvica, que esto es lo que sucede. La definición en realidad en este momento se está ayornando, es algo que nosotros hemos tenido algunas consultas al respecto y estamos previendo de cuando esté en tratamiento el proyecto definir actualizadamente, porque es lo que corresponde para cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente que en referido a los síntomas, como tú me preguntabas, diversos estudios, la principal presencia marca que es, bueno, la presencia de dolor severo, ¿verdad? Que eso es lo que imposibilita muchas veces a la persona.
¿Dolor severo en la zona de la pelvis, digamos?
Bueno, sí, eso es lo que tenemos detallado, que sería la causa principal, ¿verdad? Esto después se ha estudiado más y, bueno, es un poco a lo que apunta el proyecto con respecto a la investigación integral de la enfermedad. Uno de los puntos que marcamos es declararla como crónica. Eso justamente es para que sea competencia del Ministerio de Salud Pública la promoción e investigación de la endometriosis, para poder ampliar los conocimientos, capacitar al personal de la salud. Entendemos que es una enfermedad que tiene que abarcarse de distintos ángulos, tiene que ser un tratamiento integral, como muchas otras que lo venimos diciendo una y otra vez en distintos proyectos de salud que hemos presentado. Realmente para nosotros sería importantísimo que la mujer que tiene endometriosis pueda contar con un equipo a disposición en su mutualista, en ACE, en donde se atienda, uh-huh, que pueda abarcar todos esos puntos, que hasta el área psicológica es un área que debería estar incluida, ¿verdad?
Me concentro un instante en eso, en la naturaleza de la ley. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que la ley pretende?
Bueno, la ley, como te
decía... O sea, hoy proyecto de ley, ¿no?
Proyecto de ley, por supuesto, sí, aclaremos por las dudas. Esto fue presentado en 2021 y lamentablemente aún no se ha puesto en tratamiento activo dentro de la Comisión de Salud de Diputados, es por la Cámara que ingresó el proyecto. Nosotros este año tenemos previsto definir distintas prioridades. Una de ellas es este proyecto, por supuesto, y bueno, estamos viendo en qué momento del año se tiene que estudiar. Bien. Es importante también decirle a la audiencia que estos proyectos tienen que estudiarse profundamente, ¿no? No son proyectos de ley que se puedan aprobar de un día para otro, porque todo esto incluye temas de prestaciones de salud y demás, que bueno, tenemos que ver primero los profesionales disponibles que están y demás. en dónde hay que mejorar en ese sentido, puede incluirse en algo de presupuestal también, alguno de estos ángulos del proyecto. Entonces es un proyecto que tenemos que estudiarlo con mucha profundidad en comisión, así que estamos esperando un momento que se le pueda dedicar el tiempo que
necesario, sí, proyecto, sí, cuando no haya otras prioridades que atender. Pero me interesa, como te decía, saber cuál es la naturaleza del proyecto de ley, qué es lo que pretende el proyecto.
Bueno, lo que incluye el proyecto de ley es, como te decía, la promoción e investigación de la enfermedad, la capacitación del personal de la salud. Te lo voy a resumir porque es un proyecto extenso de varios artículos. Sí. Lo del registro, tener un registro actualizado en nuestro país, que para cualquier prevalencia de salud es importante saber a qué público le estamos hablando y a qué público le estamos llegando con una ley, con un decreto de salud, con lo que sea. Pero tenemos que saber a qué universo le estamos hablando, porque es lo importante para tomar estas medidas, ¿verdad? Que eso siempre, así como lo hemos hablado en diabetes, en trastorno del espectro autista, digo, con muchos temas, es siempre importante saber de qué universo de personas estamos hablando. Otra parte fundamental del proyecto de ley es la inclusión de este tema de salud en los programas de educación sexual para adolescentes. Y eso es algo que se tendría que coordinar con el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué esto? Porque estos dolores muchas veces comienzan a aparecer en la adolescencia. Entonces es clave que una adolescente no naturalice este dolor como algo normal, que sepa que si hay algo fuera de lo que de repente es un dolor soportable para la mujer en esos momentos del mes, sepa que es algo que tiene que consultar con un especialista. Eso es algo que lamentablemente es la mayor falla que tenemos. Hay un subdiagnóstico importante en esta enfermedad y bueno, con esto de la capacitación desde los programas de educación sexual nos parece importante que esté incluido y que se pueda hablar al respecto y que la persona tome conocimiento. Después también, como tú decías, el 14 de marzo es el Día Mundial de Endometriosis. Sí. Nosotros lo que queremos es que los meses de marzo, todo el mes, se realicen campañas de concientización a nivel nacional, ¿verdad? Uh-huh. Todos los años en el mes de marzo, como sucede en muchas otras enfermedades y patologías, que bueno, tienen su mes, tienen su día que la gente asocia con el tema, y bueno, la idea es que la endometriosis sea visibilizada también en ese sentido.
¿Hay un subdiagnóstico, Silvana?
Bueno, probablemente sí, porque es lo que te decía, muchas mujeres a veces naturalizan, y está esto de que se le dice a las mujeres que es histérica cuando está en ese momento del mes y todo eso, y es realmente algo que nosotros queremos que no suceda más, ¿verdad? Porque es algo que las mujeres tienen que saber, si es una patología, estudiarla y correctamente que los médicos estén capacitados para abarcar estas situaciones. Como te decía, un equipo integral que es lo más importante para el apoyo desde todos los ángulos a la persona. Nosotros, en lo que es la información, justamente para que no exista este diagnóstico, lo que queremos incluir es toda la información sobre los síntomas, los tratamientos, efectos colaterales de la endometriosis, para promover un mayor conocimiento, ¿no? Como te decía, que la persona puede identificar esto y diga, bueno, puede ser que acá me está pasando algo, voy a consultar a un médico. Que muchas veces, por pensar que eso es natural, normal, no se hace. Después, por otro lado, algo que también quiero destacar, lo que te decía, disponerse desde los prestadores de salud la cobertura integral, ¿verdad?, de todas las prácticas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que puedan requerirse para tratar esta enfermedad. Esto tendría que ser algo que se universalice entre los médicos que atienden estas patologías, que estemos aggiornados a nivel Uruguay en lo que está sucediendo en el mundo. Por otro lado, y una pata muy importante del proyecto a destacar también, es que esta enfermedad no sea causa de discriminación en ningún ámbito, en particular lo laboral, ¿verdad? Que eso no pueda ser causar legítima de despido, porque pasa muchas veces.
¿Hoy sucede?
Que las mujeres, sí, puede ser que las mujeres tengan que ausentarse del trabajo, eso ocasiona algo reiterado que de repente puede ser un causal de despido.
Pero digo, ¿hay antecedentes? ¿Te consta que haya pasado aquí en Uruguay?
Hay antecedentes, de hecho, de la asociación de pacientes con la que trabajamos, le ha pasado a muchas chicas que, de hecho, han perdido hasta los subsidios porque en el BPS no se llega a un baremo de enfermedad como para mantener eso, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que nosotros queremos que suceda es que, bueno, desde el BPS se disponga la constitución de juntas médicas especializadas con este tema, porque eso es lo clave. Hemos criticado a lo largo del año muchos baremos que están de repente por encima en distintas discapacidades y enfermedades. Eso es algo que es real. Entiendo que el BPS está reviendo toda esta situación, porque también lo entiende así, pero bueno, hay que hacer, por supuesto, un análisis exhaustivo en todas las áreas y ver de qué manera mejorar, ayudar a las personas que realmente necesitan la ayuda del Estado. Eso para nosotros es sumamente importante y entendemos que esta enfermedad no puede estar ajena a este tipo de prestaciones.
Bien.
Porque esta enfermedad puede causar casos de incapacidad parcial o total, porque entendemos que, bueno, hay mucha gente que se somete a cirugías, que eso evidentemente va generando un...
¿Es operable? ¿Es una enfermedad operable?
Bueno, en realidad es una enfermedad que se opera muchas veces. Acá entra un poco el tema de la fertilidad también, que para nosotros es importante. Si bien no está dentro del proyecto, entendemos que es de las prestaciones que deberían estar incluidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud para quienes padecen endometriosis. Entendemos que, así como se ha hablado a nivel estadístico mundial, la mitad de las mujeres que padecen endometriosis pueden sufrir infertilidad. Para nosotros esto es muy importante, sobre todo desde Cabildo Abierto hemos tratado siempre los temas de natalidad como algo primordial en nuestro país. Sabemos que la tasa de reemplazo es más baja de lo que debería ser, y realmente todo lo que apoye a las familias que quieran formar una familia, que quieran ser madres, realmente para nosotros es importante que también en esta enfermedad que causa infertilidad esté incluido eso también.
Bien.
En el articulado pues está a nivel general lo que son las prestaciones y tratamientos incluidos, ¿verdad?
Bien, acá me llega un mensaje al 092-000-970. ¿Por qué su ley de endometriosis no define la enfermedad? ¿La define?
La define en la exposición de motivos, que es lo más extenso del proyecto. Después el articulado, por supuesto, siempre es algo más a texto legal. Ajá. Como te decía, nos llegó información de que la definición de endometriosis ha cambiado, porque como en toda enfermedad siempre hay avances en lo que es la investigación y el diagnóstico de la misma. Esto es algo que nosotros hablamos con otra asociación de pacientes que también se comunicó con nosotros. Les explicamos que, bueno, que el momento de modificar un proyecto de ley se ha presentado es cuando está en tratamiento de la comisión, y por supuesto siempre abierto a todas las modificaciones que hagan que el proyecto sea una ley ayornada. Primero que nada, recordemos que esto se presentó en 2021, que sea primero ayornada, y segundo, que contemple todas las necesidades de los pacientes, que siempre la prioridad número uno, y desde donde surgen las iniciativas de los proyectos de ley.
Bien, Silvana, me escribe Lucía Bota del colectivo Endo Uruguay. Y te pregunta por qué decidiste no consultar al colectivo de pacientes con endometriosis Endo Uruguay, y una vez que ellos se enteraron y se acercaron, no estuvo abierta a dialogar con ellos, que son pacientes con endometriosis.
Sí, tuvimos una reunión vía Zoom porque una de estas chicas entiendo que viven en el exterior. Nosotros, en realidad, cuando realizamos el proyecto, nos asesoramos con profesionales y posteriormente, evidentemente, desarrollamos la ley y una asociación de pacientes que entendíamos que era la que estaba constituida. Desconocíamos, así como pasa muchas veces, que hay más de una asociación de pacientes, y realmente, una vez que está el proyecto presentado, es primordial que todas asistan a la comisión cuando el proyecto está en tratamiento. Se les transmitió eso, justamente lo de la definición, que era una de las preocupaciones, que cuando, bueno, el proyecto esté en tratamiento activo en la comisión, es el momento de presentar estas discrepancias con el proyecto, estos aportes, y que, bueno, que la realidad es ahí el momento, no antes, porque el proyecto ya está presentado.
O sea, a futuro está abierta esa puerta para dialogar.
Por supuesto, es siempre igual, el tratamiento en comisión, hasta que no se reciben todas las delegaciones que solicitan ser escuchadas por un tema que está en tratamiento, no se determina el proyecto. O sea, siempre se recibe a todo el mundo, y evidentemente somos 5 miembros titulares de la Comisión de Salud, de todos los partidos de la coalición y de la oposición, que evidentemente tienen que definir, bueno, cuál es el texto que en definitiva va a pasar a plenaria a votarse. Eso se hace entre todos.
Bien, acá hay otro comentario. Ella hace otro comentario, me escribe y me pone, el colectivo de Leticia Piñeiro, que es una paciente con endometriosis con la cual yo me comuniqué, no es de pacientes, es de apoyo político, son militantes de Cabildo Abierto, ese colectivo son pocas personas, tiene unos 50 seguidores en redes sociales, mientras que Endo Uruguay es el colectivo que nuclea a las pacientes, no tenemos filiación política, somos muchas más. La cúpula activa somos 32, pero manejamos un grupo de apoyo más grande. Te lo tiro para que tú puedas contestar.
Sí, me sorprende muchísimo porque Leticia Piñeiro la conocí a través de este proyecto de ley, y por este motivo, o sea, desconozco su afiliación política, de Cabildo Abierto te puedo asegurar que no es. Ajá. Porque no la conocía anteriormente. Lamentablemente a veces lo que es la intención política se quiere disfrazar con que no, y de repente es al revés. Pero bueno, esperemos que no sea así, pues nosotros lo que queremos es que todos los pacientes estén conformes con la ley, si llega a ser realidad, por supuesto, apoyarlo desde la Comisión de Salud y que todos los integrantes quieran aprobar este proyecto. Esa es la prioridad número uno, pero como te decía, la instancia de transformación de un proyecto de ley presentado es allí. Y los proyectos de ley los presentan legisladores y no es al revés. Realmente me hubiera gustado tomar conocimiento de este proyecto que esta asociación que tú me mencionás tenía, previsto, pero no es un proyecto de ley y no teníamos conocimiento. Lamentablemente a veces los tiempos parlamentarios no van de la mano con el resto de la ciudadanía y en este caso estaría bueno que hubiera sido así. Pero, como te digo, una vez que esté tratamiento del proyecto, la idea es escuchar a todos y todas las sugerencias de todas las asociaciones de pacientes que pueda haber, que pueden aparecer 5 más. Realmente la idea es modificarlo a que la persona que padece esa enfermedad tenga una calidad de vida mejor. Ese es el foco del proyecto.
Bien, escuché otra crítica por ahí, leí en realidad, que este proyecto tiene una visión binaria, digamos, de hombres, mujeres y excluye, por ejemplo, a personas trans. ¿Es así?
Bueno, capaz que eso viene de la mano del lenguaje inclusivo, que no incluye la ley, pero los textos legales yo jamás los realicé con lenguaje inclusivo. Tampoco tengo conocimiento si es posible hacerlo, porque cada ley que se vota en el Parlamento es un lenguaje que no es inclusivo. Capaz que viene por ahí.
No, pero de repente, pregunto de ignorante, de repente si dice todos, no sé, o todas las personas, ya está incluyendo a todo el mundo. Hombres, mujeres, trans, ¿no?
Bueno, esta ley es para las mujeres. Es una enfermedad de las mujeres.
Ah.
No discrimina ninguna condición que pueda tener la persona. Eso es a gusto de la persona y nadie niega de eso, pero bueno.
No está discriminando trans, por ejemplo.
Para nada. Esto es una ley para, bueno, evidentemente mujeres, porque la enfermedad sean mujeres.
Pero es imposible que un hombre... De nuevo pregunto por ignorancia. ¿Es imposible que un hombre tenga endometriosis?
Por supuesto. Sí, es una enfermedad de la mujer.
Ah, pensé que mayormente mujeres, pero también podía haber hombres. Es netamente femenina.
Por eso la complejidad de poder usar un lenguaje inclusivo justamente en esta ley. Que no es el caso de que de repente se habla de todas las personas, que ahí sí, por supuesto, incluye todos los sexos que puedan haber. Pero en realidad este proyecto es para mujeres porque es la condición que se da en ese sexo.
Me hablabas de la fertilidad. ¿Cuánto se pone el foco en la fertilidad en tu proyecto de ley?
Bueno, en realidad ningún artículo menciona la fertilidad, como te decía, sino más bien en el artículo 5, que dice lo que será competencia del Ministerio de Salud Pública, que es la promoción e investigación de endometriosis, y ampliar los conocimientos que permitan mejores técnicas de diagnóstico, posibles tratamientos. Entendemos que ahí, obviamente, el tratamiento de fertilidad debería estar incluido, pero no lo menciona, pero obviamente, al ser una de las causas que genera esta enfermedad, para nosotros es un foco importante que pueda tener una solución la persona que quiera tener un hijo. Eso para nosotros siempre va a ser prioridad, lo ha sido en proyectos que hemos hecho con pacientes oncológicos y lo que es las técnicas de fertilidad asistida, lo vamos a seguir haciendo. Pero en el articulado no habla de fertilidad como algo específico, sino de todos los tratamientos y diagnósticos que deban hacerse en la materia.
Bien, te cambio de tema. Sé que hay otro proyecto de ley en las gateras que tú estás elaborando o trabajando en él, que es el proyecto de bienestar animal. ¿En qué consiste? Sí. ¿Cuál es la naturaleza de este proyecto de ley?
Ay, mira, César, desde que inicié la legislatura estuve viendo desde qué ángulo puedo abordar este tema que me preocupa día a día, que es el bienestar animal, por supuesto.
Pero ya han habido proyectos de bienestar animal. ¿Qué incorpora este? ¿Cuál es la finalidad de este?
¿Por qué le encontramos la vuelta? Nosotros hicimos un estudio de todos los proyectos que se presentaron anteriormente y siempre vimos que había una negativa por cierta parte del legislativo, que de repente era porque incluía a todos los animales. Nosotros dijimos, ¿qué es mejor, ir a por todo o dar un primer paso en este momento? Y bueno, me parece que un primer paso es mejor que nada, y lo que hacemos con este proyecto de ley de bienestar animal que ya colocamos este año, a principios de año, es prohibir todos los actos quirúrgicos no terapéuticos, esos los cortes de cola, todo lo que modifica la estética del animal por gusto del dueño nomás y no por un bienestar del animal. Prohibir todo
¿Las
eso,
castraciones?
No, las castraciones son una causa médica, eso tiene que ser permitido.
Okay.
Sí, es importante, gracias por la pregunta, porque mucha gente se ha confundido y somos totalmente afines a la castración, que es sumamente importante para el bienestar del animal. Nosotros lo que cambiamos en este proyecto es que lo hacemos específicamente en perros y gatos, que son los animales de compañía que están presentes en la mayor cantidad de los hogares uruguayos. Y son muchas veces los casos de mayor maltrato que conocemos que se dan, ¿verdad? Que son unos horrores tremendos que la verdad a uno le genera una impotencia enorme, que bueno, por lo menos con este tipo de leyes empezar a desestimar esa conducta. Lo que tiene que ver con la prohibición de estos actos o prácticas quirúrgicas no terapéuticas son sancionadas con lo que es la ley actual, ¿verdad? La 18.471 del 27 de marzo de 2009, y lo que tiene que ver con ese tipo de infracciones y las sanciones que allí se generan, que son económicas. Ahora, el tercer artículo de ese proyecto de ley, lo que incorpora es el Código Penal, el maltrato severo a un animal, todo lo que tiene que ver que sea intencional y sin causa justa, que dañe la salud e integridad del animal doméstico. Y bueno, volvemos a reiterar que es específico en perros y gatos, que le provoquen sufrimiento innecesario o agonía prolongada o la muerte. Esto va a ser castigado por este proyecto de ley modificando el Código Penal con 3 meses de prisión o 3 años de penitenciaría. Esto es sumamente importante, porque nosotros lo que tenemos que lograr con este tema es que no suceda más. ¿Cómo se hace? Bueno, teniendo un castigo ejemplar. Bueno, realmente es un poco lo que apuntamos con este proyecto de ley, con ambos temas que son desgarradores, y bueno, la verdad que esperamos que salgan adelante, que los diputados de la Comisión de Bienestar Animal se pongan las pilas con este proyecto y lo empiecen a tratar. Por ahora estoy esperando ser citada, solicitamos acudir a la comisión para iniciar el tratamiento, estamos esperando que suceda.
Bien, para terminar, Silvana, ¿qué reflexión te merece la partida de Daniel Salinas al frente del Ministerio de Salud Pública y además su anuncio de que no volverá a la política? El tiempo dirá, por supuesto. Hay más de un politólogo que estaba vaticinando que iba a compartir fórmula con Guido Manini, pero él está diciendo que de momento se fue para no volver a la política. ¿Qué legado deja Salinas al retirarse?
Bueno, qué sentimiento es importante, porque realmente Daniel Salinas ha sido clave para Cabildo Abierto. Todos sabemos la aprobación monumental que tiene en toda la población. Realmente era evidentemente la persona ideal y cantada para hacer la fórmula presidencial de nuestro partido. Eso nadie lo podía
Te interrumpo un instante. Como mujer, ¿no entendés que hubiera sido, sería buena cosa que Cabildo tenga fórmula paritaria, hombre-mujer?
Realmente, te voy a decir la verdad, es sí. Algo que Cabildo Abierto...
Es lo que no, pretendo, que me digan la verdad los entrevistados.
Es así, dice, en realidad, César, nunca por ser mujeres tuvimos el impedimento de ser nada. Fui la primera coordinadora de bancada cuando todos eran hombres, realmente tuvimos más candidatas mujeres alcaldes en las departamentales. Cabildo Abierto no mide por género, realmente...
No, y de hecho hoy tienen una ministra mujer.
Bueno, dos. Teníamos el 50%, ahora las dos ministras son mujeres.
Es verdad, es verdad.
Realmente es un tema de capacidad, de actitud y, bueno, de forma de enfrentar los también estos desafíos, ¿no? Porque si la mujer no se anima, que se anime un hombre. Eso ¿No
crees que necesariamente la fórmula deba ser, digamos, de cara a las próximas elecciones, tenga que ser con un hombre y una mujer?
¿Sabes que no? No creo que vaya por ahí. Yo creo que Guido Manini Ríos es nuestro líder indiscutido, que ha formado este partido y que, bueno, mucha gente ha confiado en nuestro perfil, en nuestro partido, en nuestra forma de querer hacer un gobierno. Y Daniel Salinas tenía una aprobación impresionante y que era, evidentemente, una complementación enorme para Guido. Eso es así. Ahora, ¿qué va a pasar? No te sé decir, porque, como vos decís, es difícil saber a futuro. Claro. Tenemos la esperanza que Daniel decida volver a esta instancia, por supuesto que sí. Ahora, te voy a decir algo. Es la primera vez que un político dice que se va por causas familiares y es así. Fue un estrés muy grande a nivel familiar, por lo que tengo entendido, toda la exposición y, bueno, evidentemente el 24-7 que tuvo que enfrentar Daniel en la pandemia.
Sí, claro.
Bueno, me parece que está bueno también, habla muy bien de él, que priorice a su familia en este momento, que, bueno, que de alguna manera el país se ha encaminado, se ha encauzado y la pandemia ya no es más un riesgo. Uh-huh. Me parece que hizo todo lo que pudo y de la mejor manera, y la verdad que nada más que agradecimiento.
Bien.
Si va a volver o no, lo sabrá el tiempo, ojalá que sí, es lo que esperamos todos los cabildantes, pero realmente lo mejor que puede hacer en este momento es cumplir con su familia y habla mucho mejor de él aún.
Bien, a propósito de los dos proyectos de ley de los que estuvimos hablando, el de bienestar animal y el proyecto de ley de endometriosis, ¿en qué están? ¿Cuándo serán presentados? ¿Qué tiempo se estás previendo? ¿Qué apoyo entendés que tendrán?
Bueno, en lo que es el proyecto de endometriosis fue firmado por todos los partidos de la coalición. Bueno, en realidad por el Partido Colorado, el Partido Blanco y por supuesto propuesto por nosotros, pero sabemos que tenemos el apoyo de los demás partidos de la coalición.
Uh-huh.
Ahora, es un tema de tiempos de la comisión. Este año la presidencia la ocupa el Frente Amplio. Tenemos una prioridad de una
¿la
de las
presidencia de qué, perdón? Partido. De la comisión.
De la Comisión de Salud. Tenemos una prioridad por parte del Frente Amplio, que es los hábitos saludables, que también obviamente es un tema sumamente importante. Y bueno, estamos tratando de que este proyecto no sea invisibilizado este año y que pueda estar en Hacienda. Con respecto al de bienestar animal, es más reciente, se presentó en el mes de febrero oficialmente a nivel parlamentario. Y bueno, tenemos ya muchas conversaciones con los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal todos ven con buenos ojos este proyecto, fue firmado por muchos de ellos, y realmente esperamos que esto también sea en breve. ¿En qué estamos? A la Comisión de Bienestar Animal se le pidió ser recibidos para exponer al respecto con los asesores que tuvimos y de alguna manera que se ponga en agenda. Creo que eso va a ser más rápido.
Muy bien. Silvana Pérez Bonavita, diputada de Cabildo Abierto, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Un placer y agradecida siempre por el espacio.
A las órdenes. Señores, a ustedes, gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 para cerrar la semana con la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.